con Rafael Hernández en mayo 24, 2006 en Heber, California. Esta entrevista es parte del Bracero Oral History Project. En vez de ser morir, estoy dando la entrevista. Aquí tiene. Y bueno, pues para empezar, ¿me puede decir dónde y cuándo nació usted?
Yo nací en un pueblito que se llama Guadalcázar, San Luis Potosí. Allí fui registrado. Pero yo vengo de una familia muy numerosa, de 12 hermanos. ¿Sí? Y mi papá se murió en el 47, por eso yo me vine me salí del pueblo a buscar otras alternativas, porque pues ya estaba grandecito y me vine caminando, un tren, un carro, y llegué a donde estaban los braceros y de ese modo...
¿Está en qué año nació?
¿Sí? Yo nací en el 1933.
Entonces su papá murió cuando
47.
En el
47. Sí.
Entonces tenía como 13 años.
13 años más o menos.
Uh-huh. ¿Y entonces todavía vivía con sus hermanos?
Con mis hermanos, con mi mamá, pero como pues el dinero es el que ando buscando siempre, usted sabe. Uh-huh. Entonces encontramos la forma esa de los braceros y ya, como en el 50 y tantos, pasadito.
Entonces, ¿qué?
Pero para ser yo bracero, tuve que hacer un trabajo en México forzado.
Ajá.
Que era un 700 kilos de algodón en 15 días.
Oh.
Si no los hacía, uh-huh, lo mandaban a ese campo de trabajo. Si no hacía los 700 kilos, no le daban bracero. No era bracero.
Oh, entonces usted, ¿cuándo decidió eso?
Pues yo siempre he sido un pescador de algodón desde que estaba yo chiquito.
¿Desde qué edad empezó a pescar?
Pues desde chiquito, no sé cuántos años, pero desde chiquito ya pescaba algodón, porque mi juventud la pasé en Tamaulipas. Ajá. En Tamaulipas siempre ha habido algodón.
¿Usted fue a la escuela?
Sí, sí, fue a la escuela, pero no aprendí mucho.
¿Hasta qué edad fue a la escuela?
Pues ya fui como hasta los 15 años, pero, uh-huh, pero de noche. Uh-huh. De noche, porque en el día trabajaba y en la noche.
Pero sí aprendí. ¿Y su mamá en qué se ocupaba?
Pues en la familia, porque pues tenía 12 hijos. Y lo más importante, que mis hermanas todas estaban grandes cuando no estaban casadas ni nada. Estaba mi mamá, todavía se había muerto y toda mi familia estaba grande.
Entonces, ¿usted dónde va en la línea de hermanos? ¿Cómo?
Yo soy como el 5.
Oh, el 5.
Sí. De y de ahí ya corren unos para abajo y otros para arriba, pero...
¿Cómo se dio cuenta usted del programa Bracero?
No, le digo que me vine yo de San Luis Potosí, me vine a Guadalajara y de Guadalajara a Mazatlán, uh-huh, de Mazatlán a Hermosillo, y ahí fue donde encontré la forma esa de que si quieres ser bracero, te tienes que ir al campo de algodón a piscar algodón y demostrar que eras bueno para trabajar.
¿Y usted por qué se andaba moviendo así tanto en México?
Pues buscando, si el dinero no le pagan en un lado, tiene que irse a otro. No es que ande uno moviéndose, es que a fuerza, porque no hay dinero. Uh-huh. ¿Cuánto cree que se pagaba en ese tiempo?
No sé.
1.50 de mexicano a la semana, un joven como yo.
Sí.
1 peso 50 centavos, uh-huh, a la semana, uh-huh, en el 40 y tantos. Entonces pues uno se va de parte en parte para ver si de albañil o de peón o de lo que usted quiera.
¿Con gente?
Pues con amigos, no, con familiares, no, con gente, con amigos.
¿Dónde eran sus amigos?
Pues de varias partes, menos de mi tierra, anduve solo.
Sí.
Y ando solo todavía.
Entonces, ¿con quién saliste de San Luis Potosí?
Solo, con amigos. Uh-huh. Salí solo, le dije a mi mamá que me iba a ir.
¿Y ella qué dijo?
Eso que dijo usted, pues ya ve que cuando usted desgraciadamente tiene buena oportunidad, tiene su familia, vive aquí o vive allá, y aquí hay más modo de vida, como yo siempre he dicho, ¿cuál es el tiempo mejor, este o el que va a venir? Pues yo creo que este, porque ahorita está ganando uno dinero. Y en el tiempo que él no se ganaba dinero, ¿qué tenía que hacer? Pues moverse.
Sí.
le prometían un trabajo aquí, pues iba, le prometían otra vez, iba. Y lo que yo andaba buscando era pizca de algodón, como yo era pescador bueno de algodón. Yo fui pescador bueno. A mí en el 54, que aquí en California, yo soy el campeón del 54.
¿Sí?
Porque yo llegué a pescar más de 800 libras de algodón con las manos.
Sí. ¿Y entonces cuánto pisco en Hermosillo?
En Hermosillo yo pescaba 300 kilos, pero yo le daba a mis amigos para que ajustaran su tarea, porque era una tarea que le daban.
¿Entonces cuánto tiempo estaba en?
Pues lo más 15 días era lo que le daban a uno, si les ajustaba bueno y si no, pues no entraba.
Entonces, ¿cómo hizo para contratarse?
Pues así, ya con el papel de que sí fue buen trabajador, ya lo presenté con las personas que, mira, aquí está mi tarea, como dice, o mi contrato, lo que haya sido. Aquí está lo que me mandaron a hacer y aquí compruebo que sí lo hice. Uh-huh. En el tiempo que dijeron ellos, yo sabía que era menos, pero yo le daba kilos a mis amigos.
¿Usted dónde fue contratado?
En Empalme, Sonora.
Oh, en Empalme.
Uh-huh.
¿Había algo más que tenía que hacer para poder...?
Nada más eso, esperar el tiempo y ya se presentaba uno con las personas y pues a ver si te llega la lista, a ver si te llaman.
Uh-huh. ¿Y cómo qué año era cuando usted se contrató?
Pues más o menos como en el 53 o 54, por ahí así.
¿Y cuánto tiempo estaba usted en Empalme?
A nosotros nos tocó buena oportunidad, porque luego nos llamaron, porque ya nosotros ya habíamos hecho el trabajo que la gente quería.
Uh-huh.
Eso es lo bueno que tenía, que me tocó a mí, como les he dicho yo siempre, a mis amigos y a mis amistades, que yo fui un hombre de suerte.
Uh-huh.
Porque yo cumplí con mi encomienda.
Uh-huh.
Y luego me llamaron. Y ya que me vine para acá con miles de batallas, se viene uno porque no hay transporte bueno ni nada, se viene uno batallando.
¿Cómo era la transportación?
Pues en un tren, pero sin asientos, sin nada, en un furgón.
Pues ¿cómo era? ¿Me puede describir?
Como, pues, como así, como si fuera este un asiento y usted sentado aquí y otro ahí. Okay, un montón de...
¿Con tablas?
Con tablas.
¿Está apuntando a la mesa?
Sí, con tablas.
Uh-huh.
Tablas para recargarse, tablas para sentarse.
Uh-huh.
Y ahí vienen 100 o 150.
¿Es como cuántas horas iban?
Pues no me acuerdo cuántas horas, pero de Hermosillo, que era donde agarrábamos el tren.
Uh-huh.
Aquí a Mexicali, pues reventábamos los 2 días, yo creo.
Sí.
Más o menos, yo no estoy muy, porque pues eso ya hace muchísimo.
Uh-huh. Entonces,
pero le batallamos para venirnos.
¿Cuándo usted se contrató en el PAM? ¿Usted sabía dónde iba a ir?
No, nada más a los Estados Unidos.
¿Me puede decir como qué información le dieron?
Nada más que nos iban a traer a Mexicali, y de Mexicali al centro, y del centro nos íbamos a jugar la, a ver qué nos tocaba hacer. Y le preguntaban qué sabes hacer, pues yo le decía, ¿qué sabes hacer? ¿Qué sabes hacer?
Uh-huh.
Ya cuando dice, ¿tú qué sabes hacer? Pues yo soy pescador de algodón, como yo.
Uh-huh.
El otro pues podía decir lo que él quisiera, no,
uh-huh,
no nos entrevistaban juntos.
Uh-huh.
Nos entrevistaban aparte. ¿Qué sabes hacer tú? Pues yo sé hacer esto, yo sé hacer esto. Lo mío fue pescar algodón. Entonces cuando me pasaron aquí, pues yo aquí fui el que me destaqué, porque yo me destaqué.
Sí.
Yo desde el 54 me pusieron el apodo del campeón y hasta ahorita todavía me dicen el sí, igual.
Sí. Y pues usted empezó de Brasil en el 54, dice.
Uh-huh.
Aquí, ¿verdad?
54.
Uh-huh. Y entonces, ¿cuál era el primer lugar donde llegó?
Al centro.
¿Al centro?
Al centro de California.
¿De California?
Sí.
¿Y me puede hablar más de su viaje o...?
Pues de allí ya lo mandan a uno para donde le va a tocar. Hay una persona que pide tantas personas, y entonces a mí me pidió un señor de Calipatria que se llamaba Juan Vareta. Nos mandaron con el Juan Vareta y hasta ahí estamos todavía. Yo todavía estoy en Calipatria.
Oh,
yo nunca salí de Calipatria.
¿Fue el primer lugar donde fue o cuánto?
Al primer lugar donde fui.
¿Y cuántos lugares fue de Brasero usted?
Pues de Brasero, ahí estuve nomás.
Oh,
yo no me salí para ninguna parte, ni me he salido. Yo nomás sé a Calipatria, es todo.
Ajá.
Allí fue mi... Después de Brasero, que me hice mica verde, duré trabajando con un señor 40 años.
Mm.
Y con el otro señor duré nomás del 54 al 60. Y del 60 para acá... Entonces con otro señor que 60 años, 40 años trabaja. Ahí estoy todavía.
Entonces, puede,
ya no estoy trabajando, pero pero ahí estoy, ahí vivo. Allí vivo, allí me crié mi familia y todo.
Sí.
Y estoy casado. Tengo mi esposa.
¿Cuándo se casó?
Yo me casé en el 59.
Oh, sí.
De brasero me casé todavía.
No,
pero no me casé, me junté con mi esposa.
Uh-huh.
Y después nos casamos, como a los 30 años después nos casamos.
Oh, pero entonces, pero está...
Primero vivimos juntos por 30 años o más y después nos casamos. Estamos casados. Mi esposa y yo.
¿Y tuvieron hijos?
Tenemos hijos. Tenemos 6 hijos. Y, y tenemos 19 nietos. Todos americanos. Mis hijos ya son ciudadanos americanos porque se hicieron, pero eran mica, verde.
¿Y entonces usted tenía, algunos de sus hijos nacieron cuando usted era brasero?
Sí, todos mis hijos nacieron, uno, dos nacieron. Cuando yo era brasero, uno en el 59 y uno cerquita del 60, porque tengo que ir a brasero en el 60.
¿Usted se podía comunicar con su esposa cuando era
brasero? Sí, como no, pues ella vivía en Mexicali y yo vivía aquí. Todos los sábados iba a ver.
¿Y ella cómo se sentía de que usted era un brasero?
¿Ella?
Uh-huh.
Pues bien, porque no, nunca hemos tenido discusiones por las formas de vida. Siempre hemos estado bien. No, o sea que nunca me ha reprochado nada.
¿Y usted, su familia, sus hermanos?
Mis hermanos todos quedaron en el sur. Uno ya murieron, mi mamá se murió en el 82 y pues ya no tenemos mucho contacto. Pero
entonces, cuando usted era brasero, ellos como...
Cuando yo era brasero, yo sí estaba en contacto con ellos, con mi mamá, porque yo todo el tiempo fui como buen hijo.
¿Y algunos de sus otros hermanos se vinieron como braseros?
Pues no, muchos de mis hermanos ya se fueron para otro lado, para acá no ganaron ellos. Como San Luis está más cerca de la otra frontera, pues iban para la otra frontera. Pero para acá donde iban, andaban, no. Pero por eso.
¿Puedes contar un poco más de cómo era el trabajo que hacía, donde trabajaba en el Calipatria?
Pues había muchas clases de trabajos, pero lo mío era contrato.
Uh-huh.
Lo de las gentes, eso, pues eso es otro, ¿verdad? Yo salía el contrato, a la pizca de algodón, que era lo que se hacía en Calipatria.
¿Qué tan largo era su contrato?
Mis contratos fueron de 18 todo el tiempo, meses. Pero mis contratos de documentos, pero los contratos es de lo que yo le estoy hablando, son contratos de trabajo, pues de que usted trabaja, pero no trabaja por horas, trabaja por contrato.
Entonces, ¿usted cómo se renovaba el contrato que tenía que hacer?
No, yo cuando cumplía mis 18 meses, salía a Mexicali, me renovaba mi contrato y me venía luego.
Ah.
Ahí salió uno a Mexicali, ahí se lo renovó.
¿Y con quién se venía?
Pues el patrón lo iba a traer a uno. Ah. Uno venía, se venía, pues había, en ese tiempo había taxis baratos o amigos o algo.
Uh-huh.
Pues yo no tuve problema con eso.
Entonces usted se quedaba con el mismo patrón.
Sí, con el mismo patrón, ya no le decía uno, ya se te va a vencer el contrato, oh, pues... Ya mañana te llevo allí para que lo renoves, y lo renovaron uno. Y le volvían a hacer otros 18 meses. Pues por eso yo duré mucho, porque yo todo el tiempo, yo no tuve contratos de un mes ni de dos meses.
Sí.
Yo puro 18.
Sí.
Y cuando ya se me llegó el tiempo de que dijeron que arreglar documentos para migración, pues también. Entonces ya no batallé, porque ya mi patrón me agarró en el avión, me llevó a donde estaba el cónsul y me dijo, este muchacho va a arreglar por mí. Yo voy a poner todo lo que él necesite y aquí estoy todavía.
Entonces, ¿usted qué tan seguido iba a México?
Pues yo ya cuando me hice ciudadano, cuando me hice mica verde, yo ya no fui para México. Yo ya nomás Mexicali.
¿Qué tal cuando era brasero?
Pues cuando era brasero iba más seguido, sí.
Uh-huh.
Pero semanas. No tiempo de durar tiempo allá, no.
¿Cómo qué ¿Qué tan seguido ibas?
Pues en unas navidades, ya ves que siempre en las navidades se junta la gente y va a ver uno de sus familias. Pero ya después ya no, porque ya también mi familia creció y mis hijos empezaron a venir rápido. Y pues como deja, como dice el dicho, como deja Dios por Dios, pues no se puede, ¿entiendes? Siempre me ha dicho mi esposa, dice, ella siempre va a pagar. Dice, ¿por qué no vas tú? Le digo, ¿por qué no voy yo? Porque yo soy el que estoy aportando. ¿Cómo me voy a ir yo? Si usted nomás está trabajando, ¿cómo va a ir? Nomás porque se quiere ir. Y a mí no me gusta la paseada, ya me paseé mucho, ya lo veo yo mucho. Venirse de tan lejos a una parte donde no lo conocen, donde no tiene nada, pues es sufrir. Y por eso yo tengo mi casa, yo no tengo un problema.
Entonces, ¿dónde usted trabajaba? ¿Cómo cuánta gente trabajaba y cuántos
lugares? Allí donde yo trabajaba nomás habíamos 6. Ahí había, no había mucha gente.
¿Y dónde eran los demás? ¿Se acuerda? ¿Qué partes de México?
No, pues unos eran de Nayarit, otros eran de Sinaloa, pues eso tenían. Pero no teníamos contacto, no teníamos pláticas de eso, pues. Eso no se acuerda uno cuando anda uno, cuando anda uno sufriendo, no se acuerda de dónde esté, dónde no es, más que sea una compañera, un compañero.
¿Y cómo vivían entonces? ¿Cómo?
Pues en el tiempo de braceros vivimos muy mal. Bueno, cuando menos yo digo, vivíamos amontonados, vivíamos en un solo, no había cuartitos, no había camitas así de alambre.
Entonces, ¿cómo eran las camas?
Las camitas así de alambre, de alambrito, de esas camitas.
¿Tenían colchón?
Pues un colchoncito. Uh-huh.
¿Y qué más tenían así en su...?
La cobija, la sábana, uh-huh. Es todo.
Así, cuando entraron, dígame, a ver, cuando usted primero entró, ¿dónde iba a vivir? ¿Cómo se miraba?
Pues siempre, como le digo, mire, nosotros siempre en los campos de brasero, hasta se dice campo de brasero, era un solo bonque. No había departamento, no había nada. Uh-huh. Aquí estaban las camas por un lado, aquí estaba el otro, que era el pasillo. Pero todo. Uh-huh. Todo junto. 40, 50 o 100 gentes juntas. Uh-huh. Lo mismo para el baño, iban a un solo baño. Uh-huh. Pero había muchos baños, pero en un solo. En una enramada estaban todos los baños ahí. Ahí usted hacía el baño ahí, yo hacía acá. Ahí.
Entonces, ¿cuánta gente vivía en...?
Más o menos unos 1,000. Uh-huh. En un solo campo.
Sí.
O más.
Uh-huh. ¿Y entonces no lo separaban o cómo?
No, pues se separaba uno ahí solo, pues no le digo que era un pasillito así. Uh-huh. Y aquí vivía la gente y allá vivía también, y aquí nomás era el medio.
Uh-huh. ¿Y cómo era? ¿Es que tenían a ustedes de mueble?
Allí no se miraba una silla, y no se miraba una mesa, y no nada. Uh-huh. La mesa era para ir al comedor, allá un comedor grandísimo. Uh-huh. Allí no había silla, no había mesa, allí era nomás la cama. Ahí se dormía, ahí se sentaba, ahí platicaba, ahí en su cama, su camita. La camita.
Uh-huh.
Entonces, vivimos en muy mal aspecto. Casi ni me quiero acordar.
¿Qué tipo de traen ropa? O...
Pues sí, la ropa, los zapatos, los dos cambios, un cambio, según. Uh-huh. Según le iba a usted, porque no creía que en ese tiempo le pagaban uno mucho dinero. Uh-huh. En ese tiempo no ganaba usted $20 a la semana.
Uh-huh. ¿Entonces dónde mantenían sus artículos personales?
No, pero pues es que no tenía nada, que tenía nomás un belicito así, un maletincito para la resura, el que tenía y el que no, los zapatitos, ahí no había nada, no como ahora que closet y que espejo, no, ahí no había nada.
¿Entonces dónde guardaba sus artículos?
Pues allí, no, nadie robaba nada, así le digo. Uh-huh. Usted tenía sus zapatos ahí estaba, tenía su pantalón ahí estaba, no la roban. La gente no era como ahora los jóvenes que mira, ay, No. Steve le dejaba allí su cosa, ahí estaba. Uh-huh. En su cama, abajo de su almohada, ahí abajo de su sábana. O sea que su almohada era su sábana o su cobija. Uh-huh. ¿Ese?
Y entonces, siguiendo a ver cómo vivían, ¿verdad? Para entender un poco más manera que vivían, ¿qué más tenían? No, si, o sea, para, como para bañarse, ¿qué les daban?
le daban a uno una tarjeta para que comprara su jabón y su cibrayentina usaba o, es todo lo que le daban a la tienda, tenían una tienda y le compraba jabón y brillantina y navajas para resonarse y todo eso.
¿Y tenían drenaje?
Sí, eso sí había drenaje, todo eso sí había.
¿Electricidad?
Electricidad también había. Radio, el que tenía, quería comprar su radio, pues tenía su radiecito. Pero como le digo, lo tenían allí. No como ahorita acá y que no. Uh-huh. Es lo menos que pudiera tener. Porque no había espacio, pues. Y como le digo, lo bueno de aquel tiempo es que no había rateros, pues. Todos tenían sus cositas allí y ahí estaban.
¿Viste cómo lavaba su ropa?
Pues yo fui un hombre de suerte, no le estoy diciendo. Yo siempre a mí yo he tenido amistades, amigas, o yo le digo a alguien, yo tengo ropa, mi cambio o mi lo que sea. ¿Y cuánto me cobro por hacerlo? Y ahora no, yo te hago tanto.
No, usted le pagaba.
Yo le pagaba a las personas que hacían eso, porque había mujeres que hacían eso.
¿O ellas vivían ahí en el
no,
campo?
No vivían en el campo, así las vivían en otra parte. En otra parte, pero pues uno ya sabe que uno de joven pues se hace amistad. Uh-huh. Yo siempre, mi lema mío es ser amistad. Uh-huh. Y como anunciarme y quién soy yo. Entonces ya la otra persona me dice, pues si te necesitas algo, ahí vivo, mira.
¿Qué tan seguido lo lavaba?
No, pues es que es seguido, porque a uno se le ensucia la ropa muy pronto. Usted sabe, pescando algodón, pues usted no sabe, pero pescando algodón es andar bien cochino, bien sucio. No es nada de que ahora y mañana, no. Casi diario tiene uno, si no tiene uno la forma de pagar, pues... Uno solo con un bosque ahí.
¿Y hay muchos que lavaban su propia ropa entonces?
Mucha gente lava su ropa. Uh-huh. Principalmente el que no ganaba dinero. Yo soy uno de los ganadores de dinero. Uh-huh. Porque fíjese, yo pescando 800 libras a 3 pesos la libra, ¿cuánto ganaba en ese tiempo? Uh-huh. Entonces yo por eso le digo que yo soy un hombre de suerte.
¿A todos los otros cuántos?
Los otros, pues hay unos que no ganaban más que para comer. Sí, muy poquito, porque no son buenos para piscar.
Entonces, ¿cómo se pisca el algodón?
El algodón se pisca en la planta.
¿Pero con qué tiene que hacer?
Pues piscarle, así es como si este está el algodón y yo lo agarro así y lo echo a mi bota, a mi bolsa.
Ah, entonces el algodón crece en el suelo,
pues sí, crece grande. Uh-huh. Y usted va agarrando todas las motas y las va echando a su saco y va llenando el saco. Y ya cuando lo llena, pues si es que lo llena, y si no lo llena, pues lo lleva. Uh-huh. Lo lleva con poquito y ya le dicen, es tanto. Y uh-huh. Ya lo apuntan.
Entonces, ¿cómo era ese trabajo? ¿Cómo se sentía el trabajo de...?
Pues duro, muy duro. Muy duro, y como si no servía a usted para hacerlo, pues más duro.
Pues, ¿cómo era duro?
Pues duro, que no sacaba, que no hacía kilos, que no hacía libras. Uh-huh. Eso es lo duro. Si usted hacía unas 50 libras, ¿qué le pagaban? Si hacía 100, ¿qué le pagaban? Uh-huh. ¿3 pesos? Sí. Si hacía 50, ¿qué le pagaban? ¿Unos 50? Uh-huh. ¿Con unos 50 qué hacía? Comía y se compraba el jabón para bañarse. Uh-huh. Como yo, no, yo desgraciadamente a mí, yo soy un hombre de suerte, le digo. Yo fui muy bueno para trabajar y pues me pagaban lo que yo hacía.
¿Por qué cree que otros no podían
ser? Pues entre el humano así somos unos muy buenos, como si sabe usted leer muy bien, yo no. Uh-huh. Si sabe usted hacer los números, pero no sabe lo que yo sé hacer allá afuera del campo, porque como uno es de campo, uh-huh. Por eso digo, yo soy de campo, yo soy de agricultura. Uh-huh. Yo me sé todo lo de la agricultura. Y muchas personas todavía no saben cómo es la agricultura. En este siglo, ahora en aquel menos. No sabe la gente, yo siempre les he dicho que, mire, lo más importante para mí es que las personas jóvenes sepan cuándo son los ciclos de plantar y cuándo son los ciclos para cosechar. Pero eso no se los quieren enseñar, ni lo quieren aprender. Ni cuándo se siembra una planta, ni cuándo se siembra otra, ni cuánto tiempo dura para cosechar. Eso es lo que yo siempre he dicho y siempre les he dicho a muchos jóvenes, porque yo tengo mucha relación con jóvenes, de los dos, de hombres y mujeres.
Entonces había trabajos diferentes cuando era tiempo de plantar,
Sí, cómo no, pues cuando es tiempo de plantar, pues ¿qué hace? Plantar, limpiar, y ya cuando se va a ir para cosechar, pues entonces, ese tiempo es como usted me estaba diciendo, que es el tiempo que uno se puede ir, porque como yo soy pescador de algodón, en ese tiempo que yo no quiero trabajar en otra cosa, yo me voy a hacer mis cosas que yo quería hacer.
Entonces, ¿cómo cuántas horas trabajaba usted al día?
En el tiempo que él se trabajaba en 10 y más horas. Para hacer esa cantidad de kilos yo no los hacía en un ratito. Yo los tenía que hacer en 10 horas o en, si es posible, en 11.
¿Cuántos días a la semana trabajaba?
Todos los días. En ese trabajo no se puede parar. Solamente que no quiera ir, pero si uno sí es como yo, o sea, eso vine aquí, todavía ahorita me digo cuando. Y el que no, pues dice, no, yo no voy.
Entonces,
además allí no sirve, es lo que siempre dice uno, no, allí no sirve, no, soy enfermo, y pues entonces, por eso le digo que uno no puede pensar en el otro, pues estoy hablando de mí, como muchos a mí me dicen, pues, bueno, tú, no, si tú no eres, como dije al señor ahorita, si tú no eres un pescador, yo no te puedo incluir en mi agenda, porque tú no eres un pescador, tú no sabes cómo se pisca el agua, ni cómo se pesca, ni cómo se siembra, menos. Ni cuánto tiempo dura.
Entonces usted, no sé, me dice que trabajaba todos los días, ¿no? Me imagino que tenía un tiempo de recreación.
No, de recreación no había nada. De recreación nomás era el día que uno no quería ir y no iba. Echaba una mentiría y que no, pero ahora me duele la cabeza, no puedo ir.
¿Qué hacía?
Pues irse uno pues al cine y pues qué más, pues al cine. Como yo no fui ni bueno para el baile, eso no me gustó a mí. Yo me iba al cine, me iba a platicar con mis amistades.
¿Y otras personas qué hacían?
Pues como le digo, jugar baraja, jugar pelota. Esa es la diversión del que está solo, va a jugar baraja, va a ver fotografías y el que las hace, y como yo a mí no me ha gustado eso, lo único que estas fotografías me las sacó una señora que ni yo sabía.
Son las fotografías que trajo.
Las que traje, y ese soy yo, pues más que la señora como nos iba a ver, nos iba a llevar hasta lonchecito o algo, y bueno, y mira aquí te tengo la fotografía. Ay, pero cómo, ni me dio, no, pues no.
¿Y dónde vivió la señora que le tomas esa foto?
Pues cerca de donde nosotros trabajamos, cerca.
Entonces,
como mi patrón mío de Bracero, ahí estábamos cerca de un canal, y ella también vivía en el canal, cerquita de otro canal. Esto que le estoy enseñando se llama canal de dos, ahí donde yo trabajé. Y la señora vivía por el canal B1.
Ah.
Así que pues estábamos muy cerquita. Y como yo siempre, como le dije, yo siempre he sido amistoso, he sido como popular. Siempre las personas me buscan, me visitan, me frecuentan, les gusta mi forma de hablar y les gusta mi modo, y sea hombre o sea mujer me visitan.
Entonces usted platica mucho con gente afuera del campo de
Bracero. Sí, como no, yo tengo muchas amistades, tengo todavía muchas amistades.
¿Usted piensa que mucha gente se comunicaba? Muchos
se comunicaban en otra forma de ir a donde estaban sus amigos, sus parientes, sus vecinos, como yo no tenía. Como yo no tenía familiares, pues yo hacía las amistades. Yo ya tuve mi familia hasta el 59, cuando yo me encontré con la señora, pero mientras pues yo estaba solo, yo sí he sido solo. He sido solitario, pero amistoso.
Entonces, ¿qué tipo de gente vivía afuera de los campos de Brasil?
Pues gente como la gente que vive aquí.
¿Cómo, qué raza?
Pues mexicanos, siempre mexicanos, sí, uno que otro.
¿Eran mexicanos de México o de...?
Sí, de mexicanos de México. Sí. Sí, ya, muchos ya tenían su esposa, se la traían o arregló o algo y ya. Muchos mexicanos. Y muchos de aquí también, ha sido hasta aquí.
¿Qué tal en los campos donde usted trabajaba? ¿Solamente trabajaban braceros o eran otras personas?
Braceros, puro bracero. No, otras personas nomás los que mandaban, los que lo apuntaban, los que pagaban. Pero donde yo trabajé, puro rasero.
Sí. ¿Habían algunas mujeres que trabajaban?
No, nunca había mujeres. En algunos otros campos había mujeres, pero en el donde yo estuve no, puro hombre.
¿Ellos le llamaban braceros?
Sí, braceros. No, braceros. Todo el tiempo nos dijeron, ay, háganlo braceros, ya háganlo braceros. Pero lo que no saben, ¿por qué le dijeron a uno brasero? ¿Por qué le pusieron brasero?
¿Por qué?
¿Ustedes no saben? Porque como nosotros venimos a trabajar con los brazos nada más, pues entonces por eso nos llaman los braceros. No traíamos otra forma de otro equipo para trabajar más que los brazos, las manos y los brazos.
¿Usted cómo se siente de eso?
Pues yo creo que está bien, porque como no lo quieren, ¿de qué para uno? Porque si a usted le equipan, pues usted puede dar más. Pero cuando lo quieren tener todo chaparrito, todo fregado ahí, ¿no? Porque es como ahorita, como usted tiene el micrófono, tiene la grabación, pues ya está equipada. Pero a ver, véngase con su pura memoria, a ver si va a saber lo que le estoy diciendo. Así a nosotros nos trajeron a sufrir. Lo bueno que sobrevivimos, pero eso hasta ahorita estoy sabiendo yo que a ustedes les está interesando, porque a nadie le interesa. Así lo miren, que usted se anda matando, no, pásate, mañana agarro otro. Yo por eso vengo a dar esta entrevista, porque ustedes jóvenes vienen a pues ojalá que lo sigan, ojalá que lo pongan por en alguna parte. Pero a nosotros se nos está acabando la vida. Por nada. ¿Por qué? ¿A qué le tiramos? Hicimos muchas cosas que la gente no agradeció. Y como le estaba diciendo a un señor, yo, es que mire, uno se llena de gozo de que está haciendo aquello, pero el otro no le agradece. El otro lo y por eso yo siempre, y de que yo tengo uso de razón, y que de que yo me siento como pensador, yo me siento pensador, transmitirle a mis hijos. Mis hijos todos tienen empleo bueno, porque yo les dije, lo que yo estoy haciendo es lo más duro. Ustedes salganse de aquí para otra parte, cuando les agradezcan, donde puedan hacer dinero, donde no los tengan detenidos, porque si la detienen, ustedes no pueden hacer nada. Principalmente si es mujer, si es hombre, pues es hombre que se fue. Pero una mujer, ¿cómo se va? Yo ahorita tengo mis hijos en Los Ángeles, todos en Los Ángeles. Y con negocio y con trabajo de ellos y todo bien. Y yo pues me quedé aquí, pero yo también estoy a gusto. Nomás, como le digo, muy agradecido que ustedes se tomen la molestia. No sé por qué fin lo harán, pero a lo mejor creo que está bien. Y que mucha gente no nos entendió. Nos matamos, nos hicimos viejos y unos con mucha sabiduría, pero no nos agradecieron. Yo soy un mecánico de piscar algodón. Yo estudié para ser mecánico de piscar algodón con máquinas. Después de que yo ya me retiré de Brasil.
Oh, sí. ¿Y dónde estudió?
En Broly.
California.
En California. Ahí estuve en un taller mecánico preparándome para lo que iba a venir después del 60. Y mientras que ya no se modernizó, se empezó a modernizar, y a nosotros nos empezaron a dejar un puro cascarón de cosas. no me fui a lo moderno, pues me quedé en lo viejo, en lo antiguo. Pero mucha satisfacción tengo. Y no me siento desplazado.
¿Usted quiso cuando se le acabó el contrato
del gasero? No, pues luego emigré en 15 días. Uh-huh. Sí, en 15 días yo emigré.
¿Para dónde?
Yo emigré en Monterrey. Me llevó mi patrón al cónsul y el cónsul me mandó para allá y yo en 15 días yo ya tenía mi documento.
¿Y cuánto duró México antes que se regresó?
Luego me regresé, en 15 días no le digo, en 15 días.
Entonces en 15 días
se regresó. Sí, me fui por Monterrey y luego ya me dijeron tal día vienes para darte tu mica y ya fui ya.
¿Alguien le ayudó a arreglar sus documentos?
No, pues mi patrón fue el que me ayudó a arreglar.
Entonces usted, ¿por qué decidió regresar a Estados Unidos?
Pues por lo mismo, porque teníamos trabajo y porque ya teníamos familia. No les estoy diciendo que yo me junté con mi esposa en 59, uh-huh, y arreglé el 60. Pues ya se viene uno por lo mismo, porque ya saben que tiene compromiso.
¿Y su familia dónde se quedó, su esposa y sus hijos?
Pues en Mexicali, ellos venían de Mexicali. Uh-huh. Y ya yo ya estaba yendo a verlos. Uh-huh. Y ya después ya los emigré ellos para acá todos. En el 76. En el 76.
Entonces, como 16 años después de que usted...
Después que yo emigré.
¿Y en esos 16 años qué comunicación tenía?
No, pues bien, mis hijos todos bien en la escuela ya, y mi esposa cuidándolos, y uh-huh, y después ya pude traerlos y me los traje.
¿Qué tipo de trabajo hizo cuando llegó de nuevo a los Estados Unidos ya, cuando ya acabaron?
Pues eso es lo que le digo de la pizca del algodón igual. Yo siempre fui pescador de algodón. Pero ya después con máquina. Uh-huh. Ya después con máquina. Uh-huh. No hice ya con la mano, ya se acabó de ver la mano. Cuando yo ya emigré, que ya me entraron las máquinas, pues yo ya hice máquinas, porque yo soy un albirador del algodón. Uh-huh.
Entonces, cuando se regresó usted, ¿cómo se siente sobre los Estados Unidos?
No, pues yo me siento bien porque, como le digo, yo fui un hombre de suerte. Uh-huh. Y a mí lo que viví aquí en Estados Unidos, me tratan bien, uh-huh, me trataron bien. Tuve todas las oportunidades, pues no le digo que hasta estudiar para la maquinaria.
Uh-huh. ¿Usted ha regresado a México?
Sí, como no, pues aquí tenemos la familia, unos de la familia de mi esposa y aquí mi hija. Uh-huh. Y siempre vamos a verlos, estar allá con ellos.
Bueno, se me olvidó platicar sobre el dinero, cuánto dinero hacía cuando usted era mesero.
Pues yo hacía buen dinero, yo hacía buen dinero, como le digo, porque pues nomás le estoy diciendo que a $3 el ciento de libras, uh-huh, ¿cuánto yo hacía con 800 libras?
Uh-huh. Sí, pues.
Y luego yo no hacía nomás eso, yo también hacía tapeo de lo que le enseñé aquí, tapeaba yo 2,000 matas.
Y entonces,
a 10 centavos la mata.
¿Usted qué hacía con ese dinero?
Pues a la familia, a mi mamá. Yo todo el tiempo estuve dependiente de mi mamá. De bracero y de migrada.
¿Y con el dinero que usted se quedaba en su persona?
Pues los gastos, los carros y todo eso. Pues,
¿usted tenía carro?
Oh, sí, yo tenía carro. Uh-huh. Yo ya que emigré, yo tenía carro.
Uh-huh. Oh, carro. ¿Cuando emigró?
Cuando bracero, carro. Tenía carro, pero no buen carro, tenía un carrito.
¿Dónde compró
el
carro?
El carro que me compré fue un Buick de 1956. Uh-huh. Pero el Buick era 41.
¿Y usted conocía a otros que tenían carro?
Sí, cómo no, mucha gente tenía carro. Uh-huh. Porque si no tiene carro, pues no puede usted irse para ninguna otra parte. Tiene que andar de raite o esperando el camión o, uh-huh, y con el carrito, pues no.
¿Y usted viajaba?
Pues sí, viajaba a la parte donde yo, a San Felipe.
¿Hasta qué?
A San Felipe. San Felipe, aquí en Mexicali, aquí de Mexicali, pues ya está un puerto que se llama San Felipe. Uh-huh. ¿No sabe?
No, no sé.
Ahí está el puerto que se llama San Felipe. Ahí va a tomar la gente que quiere ir a vacaciones y a todo el mar. Uh-huh. ¿A dónde más que puede ir uno al mar?
¿Entonces qué hacen en San Felipe de vacaciones?
Pues bañarse. Oh. Bañarse y oír música, pues lo que hacen ahí la gente. Oír música y bailar, y a que le gusta el baile, que uh-huh, nomás mira, comer camarones. Si llevo una pareja, pues con su pareja, si no llevo, pues va a mirar ahí a ver si.
¿Usted cree que muchos tenían pareja en ese entonces?
No, sí, como mucha gente, pues casi lo más la gente va con pareja. Porque pues, ese es ir sin pareja, pues es arriesgarse a qué. Y así con su pareja.
¿Y los braceros de ese tiempo tenían esposa, tenían familia?
Pues sí, sí tenían, pero en sus partes de sus. Allí donde estábamos amontonados no tenían esposa. Allí de amontonados como estábamos, como le digo, estábamos amontonados, ¿eh? Porque si estás aquí en esta parte 100, pues oigan, que allá en la otra parte otros 100, nosotros siempre vivimos en mucha gente. 300, 400 gentes, hombres.
¿Usted cree que muchos se mantenían en contacto con su familia?
Oh, sí, mucha gente, porque se mira, porque están escribiendo, y eso es lo que uno hace cuando está lejos de su familia, pues agarra la carta y escribiendo, y ay, está escribiendo. O si es amigo, y no, ay, ya te llegó carta, pues sí, te llegó. Me voy a mandar dinero. Es lo que uno hace, pues.
¿De qué cosas usted platicaba en sus cartas cuando usted le mandaba su
papel? Pues no, pues nomás el que está uno acá y que está bien y que, y que no se apuren y que ya ve la gente que se apurona. Y luego pues como mi mamá siempre me dijo a mí, pues por ti no me apuro, porque yo soy como un poco listo. Yo no tengo que me tengan que dar, no, pues yo me doy mis tiempos, porque yo eso sí he pensado que hay tiempos para todo. Es para divertirse, para trabajar, para pensar, para escribir, para todos los tiempos.
¿Y otras personas usted cree que balanceaban bien?
Pues, como le digo, como no se conoce uno, pues no. No sabe, no le dice, no nada, uno no más mira. Uno no más mira.
¿Qué oía de otras personas?
No, no, de allí lo que se hacía era el trabajo. ¿Cuántas hiciste? ¿Cuántas te fue? ¿Cuánto ganaste? ¿Cuánto te pagaron? Es lo que. Cuando uno está en grupo, en mucho grupo, en lo que hace uno es preguntarse del trabajo. De las familias, no. No se pregunta a uno, pues no le interesa a uno eso. Lo que le dice, oh, qué feel está bueno, qué feel está muy bueno para ir a piscar, al fin, vente para este lado. ¿Con qué mayordomo? Pues con el mayordomo fulano. ¿Cuántas hiciste? Pues tantas. Y tú, ¿cómo? Yo, ya sabes que yo siempre hago muchas. Porque como le digo, yo fui un pescador de muy joven, de muy jovencito. Y luego me gustó el movimiento de los dedos.
Entonces, ¿usted cuando paró de ser
bracero,
cómo se sintió su familia?
Pues no, es que en mi familia nomás supo porque yo les dije, pero ellos ya no estaban conmigo, yo ya estaba por acá, en otros pueblos. Cuando uno les dice, estoy haciendo esto, pues es que van a saber, si muchos jóvenes ahorita no saben qué es bracero, pues ahora en aquel tiempo menos. Porque había muchas clases de bracero, mire, había un bracero de gobernación, había un bracero como yo que me hice por medio del trabajo, había otro bracero que se enrolaba allí mismo, no tenía más suerte, no lo mandaban al trabajo. Pero cuando usted era joven, bueno, pues te vas a tal parte a hacer kilos para que vayas a trabajar y luego ya me traes ese comprobante de lo que hiciste, pues ya te enrolamos y ya. Había muchas formas de hacerse un bracero.
Sí.
Otro por medio de amistad. Si usted está trabajando allí, yo allá la miro y le digo, apúnteme allí para. Oh, sí, cómo no, yo le voy a decir a fulano. Entonces usted ya era amistad. Por medio de la amistad. Hay muchas formas, como le digo, nada más que de la casualidad, que mucha gente no sabe, no se acuerda, porque era viejo. Como yo era joven en ese tiempo, yo sí me acuerdo. ¿Cómo cree que yo hice? Me vine de bracero con el trabajo y luego me pide una carta de buena conducta. ¿Cómo la hice? Con una amistad en Hermosillo. Allí fui a comprar unos zapatos con una señorita y estuvimos platicando. Y ya le dije lo que me pasaba. Me dijo, yo le hago la carta. Dije, pero si usted, ¿cómo? Pues no, es que mi papá es el dueño. Y yo le digo que firme y él va a firmar. Entonces yo le hago la carta de buena conducta. El papá no quería, pero la muchacha dijo, sí, ¿cómo no, papá, si yo al señor no lo conozco? Pues no era yo un señor, era un joven, pero por medio de ella me hicieron la carta de ir de Hermosillo. Bueno, le digo muchas formas de. Depende cómo le vaya a uno.
Y esas últimas preguntas son más como de reflexión, saber usted cómo se siente de las cosas, como usted cómo se siente, creo que también le pregunto un poco de esto antes, cómo se siente que lo llamen placer.
No, pues como le digo, yo, como yo sé el significado, no me ofende. Como yo desgraciadamente yo sé muchas cosas que he aprendido y el significado lo sé. Así que no, si me dicen bracero, si me dicen como me digan, no. Yo sé lo que soy.
Entonces, señor Fernando, ¿cómo
se siente? Me siento pues bien, ¿no? No me siento, como le digo, no me siento ofendido. Lo que me siento es que triste, porque cuando el bracero no le explicaron a uno. Si no, no estuviéramos en este problema. Mira, cuando te retires, cuando te vayas, te vamos a dar tu dinero que acumulaste, porque a nosotros nos quitaban. Nos quitaban el dinero, pero sin decirnos. Sin decirnos, y como mucha gente no sabía leer, pues. Y luego, ¿dónde guardaba sus documentos? Pues si en cuanto agarraba el cheque, lo feriaba y guardaba el dinerito, el papel lo tiraba. Porque en el papel allí le deducían. Tanto dinero, tanto por ciento voy a quitar de lo que ganaste. Lo que nunca supimos, o cuando menos yo, ¿para qué me lo quitaron? Pues sí, pero le habían de haber dicho, como uno venía legalizado, sí. Le habían tomado la molestia de decirle, mira, te quitamos este dinero porque te lo vamos a regresar cuando te vayas. Te lo vamos a regresar cuando ya no estés aquí. Es como ahorita el seguro social. Todos sabemos que si trabaja usted o yo, nos quitan el seguro social cuando nos pase algo, nos dan dinero de ahí. Uh-huh. En ese tiempo no se tomaron la molestia de decir nada. Uh-huh. En ese tiempo, lo que si usted estaba enfermo, lo que le decían, ve al doctor, si no te cura el doctor, te vas para México. Uh-huh. ¿Era lo que le decían? No, pues positivo, porque pues eso fue cierto, eso no es mentira. El que trabajó de bracero se la vio echada, se la vio de. No solamente sufrió, sino que sobrevivió. Porque eso, si no le metieron un trancazo, no es porque no, uno no se dejaba, pero estuvo muy duro. Para ser bracero estuvo muy duro. Porque la gente en el tiempo ese no tenían conciencia. No sabían que, como han dicho ahorita, no saben que si usted se viene de una parte para otra es porque no hay recursos. Uh-huh. Y por eso nos venimos nosotros, porque no había recursos. Si allá le están pagando lo más en ese tiempo, pagaban 5 pesos en México al día. ¿Qué va a hacer usted con 5 pesos? El trabajador bueno, el malo le pagan 2.50. ¿Qué va a hacer con eso? Pues por eso no se va a ver si le pagan $5.
Entonces, ¿usted piensa que al haber sido bracero cambió su vida en algo?
Pues sí, cómo no, cambió la vida, porque como le digo, yo vine a los contratos, vine a los a tirar a trabajar para hacer el dinero. Porque no solamente vine nomás con el sueldo que me de horas, yo casi no trabajé por horas. Yo trabajé de destajo.
Algo que quisiera decir, algo que no le pregunté, que nos quisiera contar de cuando usted era bracero, que quisiera decir sobre su...
Pues lo que yo le estaba diciendo a la señorita ayer, que lo que del polvo ese que le están echando, goma que le echan, ese, eso no era. A nosotros nos echan azufre.
¿Por qué piensa que era azufre?
Porque era azufre, porque los ojos le lloraban a uno, y porque no solamente se lo echaban donde ellos querían, pues el polvadero ahí estaba. Ellos traían máscara y traían todo, y nosotros no, nosotros estábamos así.
¿Ellos traían máscara de qué?
Pues máscaras para que no les hiciera el polvo los que lo andaban tirando. Es lo que yo le dije a la señorita, le dije, eso, ese, Ese que dice que, ¿cómo se llama? Ese que le echaron aquí, que lo anunció, el bomba, o qué sé, ¿cómo se llama?
No, usted la fumigación.
Ajá. Eso no, esos botecitos no, se le echaban con máquina grande. Pues es que para fumigar a 150, 200 gentes, ¿usted cree que le iban a echar esa gomita? No. Ya cuando lo metían a fumigar, que hicieron a fumigar, ya usted ya no llevaba ropa. Todo el personal ya estaba sin ropa, nomás el que andaba allí. Y es lo que yo le dije, pues obvio no voy a acordar, pues eso no hace mucho que fue.
Entonces, ¿ustedes le decían que le estaban echando?
Pues no necesita que le digan a uno, si uno conoce el azufre. Porque el azufre le va a los ojos, le va a todo el cuerpo, le queda blanco, queda amarillo.
Pero había como información.
Nada, nomás los vamos a fumigar y aquí se quitan la ropa y métanse aquí.
¿Estaban médicos?
No, había médicos. Pues yo creo alguno que posiblemente haya sido médico.
Entonces, ¿cómo se sentían los braceros al ser?
Pues mal, porque usted cree que, oiga, pues, imagínese desnudo ahí toda la bola. Y no solamente le hacían eso, también le metían los dedos aquí en el. Aquí abajo, abajo en el estómago. Le metían el dedo así para arriba de aquí. Bueno, sabes que uno pues no espera. Pues debe de ser bien, porque como dicen, si estás herniado, pues no te pueden, no permites eso.
Sí.
Y lo que querían que viniera gente limpia.
No, pero que trataban de encontrar cuando metían así el dedo.
No, que le metían el dedo aquí a uno, aquí, a los dos, aquí abajo del estómago. Metían el dedo, pues, si no se dejaba o si usted se sacaba o así, pues se quedaba enfermo, según ellos. Y si usted pues, no está enfermo, no está nada, pues.
¿Y había otras maneras que se fijaban para ver si se estaba enfermo?
No, eso era lo que le hacían a uno. Lo chequeaban, pues, como dicen, lo chequeaban. Si uno no se dejaba o se asustaba o algo, decía, ¿no? Echarlo para allá por un tablero. Pero si uno a veces hasta se aguanta, porque aunque está ahí, está enfermo, ¿o te cree? Porque con tanto sacrificio y luego perder aquí.
Sí.
Porque eso se lo hicieron aquí de este lado.
Uh-huh.
Aquí de este lado. Y también eso quería decirle yo de que dijo la señorita ayer que le miraban las manos. Porque los señores que lo contrataban querían trabajadores, no querían doctores ni querían burócratas, querían trabajadores. Si usted no era trabajadora, pues sus manos, ¿cómo están?
Suavecitas,
bien a gusto. Pero si es trabajador, pues ¿cómo? Pues óigame, como yo que soy trabajador, mire. Pues ya no me le va, pásale. Y el otro, no, pues tú te ponen paros. Ponen...
¿Dónde le miraban las manos?
En empalme le miraban las manos allá.
Entonces, ¿cómo le hacían el cheque? ¿Quién les miraba las manos?
No, pues allá los mismos que están en el, es como ahorita ustedes que vienen, que nos está chequeando, que nos está entrevistando, ustedes, así necesitaban otras personas a ver sus manos, ya uno iba, oh no, a veces hasta se las agarraban, no, todo está hasta para acá, tú, te van a hacer unas preguntas. Y tú, ya le miraban a uno como yo, no, porque no solamente venimos campesinos, no, venimos muchos burócratas, venimos muchas personas de tiendas, de negocios. No solamente venían, no, es una cosa que la gente no se acuerda. Como yo fíjense, cuando yo estuve en Mazatlán, que me vine para Hermosillo, yo era almacenista de campo. Pues yo traía mis manos bien bonitas, pero cuando ya le entré el algodón, sé que me iba a traer mis manos bonitas. Porque en ese tiempo pues yo tenía buen trabajo en México, en el 50. Pero ya después que me vine para buscar los braceros, pues tenía que ir a pescar algodón. Por eso le digo que no solamente vinieron campesinos. Vino mucho. Yo soy campesino de por sí. Yo me siento campesino. Pero vino otra gente que no era campesina y aquí querían campesinos. Aquí no querían burócratas. Aquí no querían estudiantes. Aquí siempre han estado con el estudiante que para ver dónde se ponen por allá, porque el estudiante no sirve, no sabe. Y si no lo enseñan menos. porque lo que han dicho siempre, dice, los Estados Unidos quieren las flores, pero no quieren los jardineros. Eso usted debe de saberlo. El maestro nomás le califica, y usted se aprendió bueno, y si no, usted sabrá. Si no se preocupa por su vida, pues que Dios la agarre confesada, porque saliendo de la high school o del colegio o de la universidad, usted va a ver dónde va a dar frantazos. Es igual que a nosotros. ¿Qué tiene que nosotros hayamos mostrado experiencias? Pero aquí no valen. Aquí vas a hacer esto porque yo te lo ordeno. No, que mire que está mal, pues te vale, tú hazlo. ¿Qué tiene que yo haya sido campesino en México? ¿Qué tiene que yo haya sido agricultor en México? Aquí te frío. ¿Qué hacemos? Como yo, que porque yo sí me destaqué, yo no creo que nomás le estoy platicando. A mí lo que no me gustaba no lo hacía. Me corría, no le hace que me corra. Yo me voy a otra parte.
Y bueno, entonces ya para terminar, ¿puedes contar un poco de sus fotos?
Es que mire, estas fotos son cuando yo empecé a trabajar con el patrón, y él era, como era antiguo, él trabajaba con la mano, en vez de máquinas y todo, trabajaba con la mano. Aquí están estas fotos, mire. Este es un arado. Este se llama Jumper. Y lo que estamos haciendo aquí, para matar la rama, para matar la ramita que va saliendo, al llegar a la mata, la mueve uno así y la vuelve a poner. Entonces, en vez de hacerlo con el azadón o con mucho así agachado y todo, pues no, pues andamos parados, pues andamos trabajando, sí. Andamos matando la hierba.
Entonces, el botón donde usted está parado y tiene.
Oh, sí, aquí.
Atrás se ve. ¿Qué es esto que se ve aquí atrás?
Esos son los surcos. Son los surcos. Como esta que está acá, aquí están los surcos, mire. Están las. Mire.
Esa es la foto donde está el tractor.
Mire, aquí están las matas. Mire, todo esto blanco que mire usted, son matas. Aquí todos estos son surcos. Y aquí van las matas. Mire.
¿Van las matas en
esto? En esto blanco. En esto blanco.
En estos
cuadritos blancos de aquí. Aquí es una mata. Aquí es una mata, es una mata. Son 70. Son matas de calabaza. Son 70 pulgadas de una a la otra.
Entonces, cuando trabajó en tractor, usted también en.
No, pues yo de bracero y de mi grave, yo siempre anduve en tractor. Cuando no, como le digo, pues no hay pisco, pues hay siembra. Y yo siempre estuve en eso.
¿Y era aquí en Calipatria?
En Calipatria, sí, todo esto. Esto es, se llama Canal D2, aquí. Ajá. Cerca del Jaila.
¿Qué se llama Canal D2?
El canal que da el agua al terreno. Ese se llama D2, el canal. Pues eso está cerca del reino. Esto yo lo hice. Todo esto que mire usted aquí, yo lo hice. Nomás que aquí ya ando manejando porque ya había hecho esto.
Sí.
Yo sembré y otros taparon.
Y el señor que viene atrás de usted en el tractor. Pues, bueno, usted tiene el tractor y atrás.
Sí, pero viene este y viene otro. Viene siendo lo que yo estoy haciendo aquí. Viene siendo lo mismo que
con el jumper.
Sí, con el jumper. Jumper se llama. Sí. Lo que estoy haciendo yo lo está haciendo él. Y aquí atrás de aquí viene otro también. Vienen dos, uno a cada lado. Pero yo estoy aquí enseñando cómo hacerlo. Para que el otro lo haga como yo lo hago.
Y acá en esta foto donde se ve una máquina que está.
Esa máquina es este tractor. Nada más estoy ahí como exhibiéndome ahí como. Como que, pues sí, como vamos a poner que la señora me dijo, pues me podría haber dicho, que no me acuerdo, ponte ahí porque te voy a retratar. Ella era amiga mía, ya se muere. Pero este es el clutch y esta cosa es para subir y bajar los implementos. Este es el clutch. Y este es el asiento, ahí estoy agarrado el asiento. Pero pues le digo, pues las fotos de distancia las quieren tomar como, pero como le digo, nomás prestadas porque no son mías.
Bueno, muchas gracias.
Ya sabe que, no, yo tengo muchas entrevistas, muchas.